pues os he desposado con un solo esposo. El verdadero ministerio neotestamentario nos desposa con Cristo, hace que nos centremos en Cristo e incita nuestro amor hacia Cristo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En Éxodo capítulo 16, versículos 13 al 15 dice: Y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí, sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os da a comer. Los hijos de Israel preguntaron qué era el maná, porque necesitaban la visión y la revelación en cuanto al maná, el alimento único para el pueblo de Dios. Pues bien, hoy está con nosotros Eric Romero para seguir con el viaje de Israel por el desierto. Eric, bienvenido una vez más al programa.
Estoy contento de estar aquí, porque este programa nos ayudará a seguir adelante como peregrinos en nuestro viaje cristiano, con la meta de cumplir el propósito eterno de Dios.
Gracias, Eric. Empecemos directamente con Witness Lee y él nos dará la introducción del estudio Vida de hoy. Adelante.
Right after the creation of man.
Inmediatamente después que Dios creó al hombre,
God didn't talk to man concerning anything else.
Dios no le habló al hombre nada más que debía alimentarse. Dios le ordenó al hombre lo que debería comer, porque en la palabra sagrada, comer es un concepto fundamental. Debido a que la intención de Dios es que el hombre debe tomar a Dios como su comida y como su vida. En el primer capítulo de la Biblia, el hombre fue predestinado para que expresase a Dios. Él fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y las palabras imagen y semejanza indican que el hombre debía ser la expresión de Dios. No obstante, la imagen y la semejanza son algo externo, algo exterior. No implica necesariamente un contenido interno. Así que en el siguiente capítulo se le reveló el asunto de comer. El hombre debía comer el fruto del árbol de la vida. El hombre poseía la imagen y semejanza de Dios exteriormente y fue predestinado para que ingiriese del árbol de la vida con el fin de que éste fuese su contenido interior. No hay duda de que el árbol de la vida representa a Dios como vida para el hombre. El árbol de la vida permanecerá por la eternidad. Al final de la Biblia, en los últimos dos capítulos de Apocalipsis, una vez más vemos el asunto de comer. ¿Ven esto? El árbol de la vida se encuentra en las dos primeras páginas de la Biblia y también en las últimas dos páginas de la Biblia. Después de la caída del hombre, Dios vino a redimir a su pueblo. En Éxodo fue con la Pascua y allí tenemos un cuadro completo de la redención de Dios y de su intención y propósito. Según ese cuadro, el concepto de comer también es básico. Es central en la redención. En la Pascua, no solamente se untó la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, sino también el pueblo de Dios comió la carne del cordero pascual, comió los panes sin levadura y las hierbas amargas. Ellos untaron la sangre exteriormente para la redención, pero comer el cordero, el pan y las hierbas fue algo interior. El capítulo 16 de Éxodo no habla de comportamiento, ni de conducta, ni de mejorarse a uno mismo, sino de alimentarse. Comer es algo básico. Luego, en el Nuevo Testamento, en Juan 6:32, el Señor Jesús vino y le dijo a la gente claramente: de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El Señor Jesús fue enviado solamente para ser el alimento para el pueblo escogido de Dios. De manera que debemos aprender a comerlo. Apocalipsis 2:17 también menciona el maná escondido que el Señor prometió dar a los vencedores neotestamentarios. Por toda la Biblia vemos que el asunto de comer es básico y es central.
Bueno, Eric, tenemos aquí la primera pausa para un comentario. Aprecio mucho que en Éxodo se ve la conexión que existe entre la redención de Dios y lo que el hombre come. La mayoría de nosotros, los cristianos, apreciamos mucho la redención, pero hemos pasado por alto el asunto de nuestra alimentación, aunque esto se ve por toda la Biblia. ¿No es así, Eric?
Sí, es muy importante que día tras día comamos a Cristo, ya que Él es nuestra comida espiritual. En Éxodo capítulo 12, el cuadro de la Pascua nos muestra con claridad que el concepto de comer es básico y central, aún en la redención. Por ejemplo, las familias de Israel mataron al cordero, el cual representa al Cristo crucificado, y aplicaron la sangre del cordero, la cual representa la sangre de Cristo que nos redimió. Esa sangre del cordero salvó a Israel de la condenación y el juicio, así como la sangre de Cristo nos ha rescatado de la perdición eterna. Por eso valoramos tanto la preciosa sangre de Cristo que nos redimió. Pero todavía hay mucho más. En la Pascua, el pueblo de Dios también comió el cordero. Y esto significa que nosotros también debemos comer a Cristo, el cordero de Dios. De hecho, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, lo comimos como el cordero de Dios. Él entró en nosotros y llegó a ser la fuerza interior, como un motor que comenzó a rescatarnos de la tiranía de Satanás, el faraón, y a sacarnos del mundo, de Egipto. Amo mucho el versículo de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14, que dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. Cada día debemos aplicar la sangre del cordero para lavar nuestras vestiduras. Y esto lo hacemos cuando directamente confesamos nuestros pecados al Señor Jesús. Su preciosa sangre nos limpia de todo pecado. ¿Para qué? Para que tengamos derecho a comer del árbol de la vida, que es Cristo. Si proseguimos de la Pascua en Éxodo 12 al capítulo 16 de Éxodo, aquí vemos que el maná era el alimento principal para el pueblo de Dios. Y en Juan 6:35, el Señor Jesús mismo nos dice: yo soy el pan de vida. Cristo es el verdadero pan celestial, el verdadero maná. Y el versículo 57 es maravilloso, donde Cristo proclama: el que me come, él también vivirá por causa de mí. Después de confesar al Señor Jesús como nuestro Salvador y recibir la vida eterna, debemos comerlo cada día como nuestro maná celestial. Y al comerlo, ciertamente viviremos cada día por causa de él.
Amén. Verdaderamente necesitamos que el Señor nos ilumine en cuanto a este punto, para que no rechacemos a Cristo como nuestro alimento celestial. Sigamos adelante con Witness Lee.
According to this picture,
según este cuadro,
the children of Israel,
los hijos de Israel
were destined,
fueron predestinados
a
tener una vida celestial. Sin embargo, cuando salieron de Egipto, se llevaron mucha comida egipcia con ellos. Durante las primeras 5 semanas, ellos vivieron de esa comida egipcia. Pero después que la consumieron, comenzaron los problemas porque carecían de alimentos. Esto fue para ellos una gran molestia, pero para Dios fue un gozo. Dios estaba contento porque al fin ya no tenían nada que comer. ¿Por qué? Debido a que Dios deseaba cambiarles su vida de una vida egipcia a una vida celestial. Su intención no era corregirlos ni cambiarlos de una manera externa. No, la vida no funciona de esa forma. No es orgánico. La manera orgánica es cambiar la dieta de Israel. Dios deseaba cambiar su dieta para que, en vez de comer tantas cosas, comieran solo una cosa. En Génesis estaba solamente una clase de dieta, el árbol de la vida. En Apocalipsis 22 también hay solo una dieta, el árbol de la vida. Y ahora, esa dieta está aquí en Éxodo 16 y también en Juan 6, como el maná. Si leemos Apocalipsis cuidadosamente, veremos que el maná y el árbol de la vida se usan intercambiablemente. Dios no tiene 2 clases de dietas para sus escogidos. Solo tenemos un Dios, un Cristo y un Espíritu. Uno, uno, uno y siempre uno. De manera que no tenemos ninguna otra comida. Solo tenemos una clase de comida. La gente del mundo existe. ¿De qué? Viven de varias comidas, de una gran variedad. Para mucha gente, la educación es una clase de comida. Las películas son otra clase de comida. Todas las diferentes clases de deportes son otra variedad de alimento. Y ahora existe hasta un supermercado psicológico y religioso que contiene muchos alimentos allí. La gente del mundo hoy existe debido a que hay muchas cosas. Ahora, tenemos que ver que según la economía de Dios, nosotros, los cristianos, debemos existir solamente de una cosa, y es Cristo, y solamente Él. Cristo debe ser nuestra única dieta. Vivimos aquí solamente por Cristo, y vivimos aquí solamente de Cristo.
Gloria al Señor por esta porción del mensaje. Acabamos de escuchar que el árbol de la vida y el maná se refieren a lo mismo. O sea, que la intención de Dios para con el hombre nunca ha cambiado. Él desea ser el único alimento que sustenta, fortalece y satisface al hombre. Sin embargo, en la era actual existen muchas cosas que nos ocupan y nos distraen de ingerir la única dieta que debemos tener. Entonces, Eric, ¿cómo llega a ser Cristo nuestra única dieta?
En Juan capítulo 6, versículo 57, el Señor Jesús dijo claramente, «El que me come, él también vivirá por causa de mí». Nosotros vivimos de lo que comemos. Entonces, ¿cómo podemos comer a Cristo y disfrutarlo como nuestra comida espiritual? Y así vivir por él. La respuesta se encuentra en Juan 6, versículo 63, donde el Señor Jesús dijo, «El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». Cristo Nuestra comida espiritual está corporificado en la palabra de Dios. Sus palabras son espíritu y vida para nosotros. Así que para comer a Cristo cada día como nuestro maná celestial, debemos comer su palabra y no solo estudiarla o leerla. Así como Mateo 4:4 nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También Jeremías capítulo 15, versículo 16 confirma esto, porque dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. La palabra de Dios llega a ser nuestro gozo cuando la comemos. Pero en la práctica, ¿cómo la comemos? Veamos algunos versículos claves. Por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículos 17 al 18, que dicen, y recibid el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios, con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu. O sea, recibid la palabra de Dios con toda oración. Comemos la palabra al orarla. A través de los siglos, muchos cristianos comieron la palabra de Dios y disfrutaron a Cristo en ella al orarla, y especialmente orando con la palabra. George Whitefield leyó el Nuevo Testamento hincado, usándolo para orar a Dios con las mismas palabras de Dios. George Mueller hizo lo mismo. Abrió la palabra y la usó como un libro de oración, o sea, que recibió la palabra orándola. Así comió la palabra disfrutando a Cristo como su comida espiritual. Y nosotros también podemos hacer lo mismo.
El hermano Lee dijo también que en nuestra cultura hay muchas cosas que reemplazan nuestra dieta de Cristo. Sin embargo, si verdaderamente disfrutamos al Señor y nos llena, entonces no tendremos ningún apetito por otras cosas aparte de Cristo. Bueno, regresemos al mensaje para escuchar la conclusión del mismo. Adelante.
This food is unique. Esta comida es única.
This is the unique.
Es la única dieta para el pueblo de Dios. En la Biblia, especialmente en Mateo, todos los apóstoles solo tuvieron un ministerio, que la Biblia llama el ministerio. El apóstol Pablo y Timoteo no tenían ministerios diferentes, solo tenían un ministerio. ¿Por qué? Debido a que ministraban la misma clase de alimento. En el Nuevo Testamento hay cuatro evangelios, los cuales son cuatro biografías, pero estas no presentan cuatro personas, sino que todos presentan al mismo y al único Cristo. Aunque los escritores fueron varios, sin embargo, su ministerio solo fue uno. ¡Aleluya! Un árbol, el árbol de la vida. A nosotros nos interesa el trigo y no la paja. Hay miles de granos de trigo, pero todos los granos producen solamente trigo. No producen otra clase de cosecha. Es lo mismo con el maíz. Aunque haya miles de granos, todos producen solo una misma cosecha, que es maíz. Siguiendo el mismo principio, la Biblia solo produce a Cristo como nuestro alimento. La Biblia enseña que Dios tiene un solo ministerio. Es el ministerio de Cristo, el ministerio de vida. La Biblia es única y contiene un árbol de vida, un Dios, un Cristo, un Espíritu y un ministerio. ¡Aleluya! El maná es único. Él no nos permite que escojamos otra dieta.
En Génesis 2, la intención de Dios era que el árbol de la vida se convirtiera en la única dieta del hombre. Y Apocalipsis 22 muestra que el árbol de la vida será nuestra única dieta por la eternidad. O sea, que el pueblo de Dios está limitado y solamente debe comer a Cristo, el árbol de la vida. La revelación en la Biblia igualmente nos muestra que existe solamente un ministerio, el cual nos lleva a disfrutar y experimentar este único alimento. ¿Nos podría usted decir algo acerca de este único ministerio?
Este punto es maravilloso. En el Nuevo Testamento solamente existe un ministerio. ¿Y qué ministra este ministerio único? Su único contenido es el alimento celestial, quien es Cristo mismo. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 3, Pablo dijo que todos comieron el mismo alimento espiritual. El ministerio neotestamentario solamente ministra a Cristo como el alimento espiritual para el pueblo de Dios. Hechos capítulo 1, versículos 17 y el 25, dicen que cuando los discípulos escogieron a otro discípulo para que reemplazara a Judas, lo escogieron para que tomara parte de este ministerio, o sea, el ministerio único del Nuevo Testamento. Aunque los apóstoles eran 12, su ministerio era uno solo. Aunque eran muchos, tenían un solo ministerio, el ministerio del Nuevo Pacto, para cumplir la economía neotestamentaria de Dios. Este ministerio ministra a Cristo a las personas para edificar el cuerpo de Cristo. Por supuesto, también hay versículos que se refieren al ministerio personal. Por ejemplo, 2 Timoteo 4:5, que dice: cumple con perfección tu ministerio. En cierto sentido, cada uno de nosotros tenemos un ministerio personal, pero conforme a Hechos, capítulo 1, versículos 17 y 25, este debe ser solo parte del único ministerio neotestamentario. Por ejemplo, nuestro cuerpo físico es único, pero cada uno de los miembros tiene una función particular o porción de ese único cuerpo.
Un ejemplo de esto serían los cuatro evangelios, ¿verdad? A pesar de que los cuatro evangelios fueron escritos por varias personas, todos presentan la misma persona.
Así es, los cuatro evangelios presentan cuatro perspectivas, cuatro aspectos de la única persona, Cristo, quien es el único alimento para que todos los creyentes lo disfruten. Mateo presenta a Cristo como el Rey. Marcos lo presenta como el Siervo de Dios. Lucas lo presenta como el Salvador de la humanidad. Y Juan lo presenta como el Dios Salvador. Son cuatro biografías, pero solo presentan a Cristo, la única persona maravillosa. Este ejemplo nos muestra que usted y yo podemos experimentar distintos aspectos de Cristo, pero aún así ministrar al único Cristo. Quisiera concluir con un ejemplo más, el de Pablo. Él solamente ministró Cristo a la iglesia en Corinto. Aunque ahí tenían muchos problemas, Pablo les ministró por lo menos 20 aspectos de Cristo para que ellos lo disfrutaran, tales como Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo, justificación, santificación y redención para nosotros. Esto está en 1 Corintios 1, 24 y 30. Cuando estamos bajo el único ministerio neotestamentario, somos conmovidos a decirle al Señor: Señor Jesús, te amo, me entrego a ti, tú eres todo para mí. Señor Jesús, verdaderamente te amo. Y diría a todos nuestros radioescuchas que este es nuestro anhelo. Deseamos ministrarles a ustedes solamente este maravilloso Cristo, de tal manera que ustedes lo valoren a Él, lo disfruten, lo amen a lo sumo y lo alimenten como su alimento espiritual día tras día, hasta que se llenen de este Cristo y lleguen a ser la expresión de Él, el cuerpo de Cristo. que tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén, la cual es la novia y la esposa de Cristo por siempre y siempre. ¡Qué maravilloso es esto!
¡Aleluya! Sí, esto es maravilloso. Fíjese, un hermano recientemente llamó diciendo lo mismo que usted y dijo, no importa en cuál libro se encuentren, parece que cada programa produce lo mismo. Me atrae a Cristo. ¡Aleluya por esas palabras! Bueno, Eric, le agradecemos habernos acompañado y espero que muy pronto esté de nuevo con nosotros.
Es un privilegio estar aquí.
Queremos presentarles ahora el libro Comer al Señor por Witness Lee. En este pequeño libro, Comer al Señor, el hermano Lee habla que la Biblia es un libro acerca de comer y que el Señor vino para que el hombre le comiera. Aún desde el comienzo, cuando Él creó al hombre y lo puso al frente del árbol de la vida, que era Él mismo, en vez de darle el precepto o en vez de darle el mandamiento de que lo alabara o que lo adorara, le dijo que comiera de todo lo que estaba al frente de Él. Y también vemos que el Antiguo Testamento presenta el tema de comer al hablarnos en figura del Cordero de la Pascua, de las ofrendas que se hacían en el tabernáculo y de los frutos de la buena tierra de Canaán. Cuando creímos en el Evangelio participamos de un gran festín y día tras día podemos mantenernos en este banquete cooperando con la operación interna que el Señor efectúa en nosotros. Acuérdense que el título de este libro es Comer al Señor por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.